Tenemos a nuestro invitado en línea. Ah, no.
Ah, ¿no todavía? Bueno, pero podemos introducir a nuestro invitado. Les hemos dicho varias veces aquí que hemos seguido el tema argentino con especial cuidado, con especial delicadeza, porque vemos que el clima se enrarece en Argentina. Claro. El clima político, el clima sanitario y el clima económico. Y yo no sé realmente, para eso nuestro invitado, que lo vamos a presentar cuando tú nos digas.
Ahora, lo puedes presentar, sí, Matías, dale.
Bueno, para justamente de estos tres enfoques, estos tres miradas o ángulos, a mí me cuesta la distancia, parece que sigo bastante la prensa argentina, ¿dónde está más complicado? ¿En el ámbito sanitario? Si en el ámbito político, que está muy duro, muy tenso, o en el ámbito económico, con cifras que son francamente preocupantes de crisis en Argentina. Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Gracias, Diego, por recibirnos, como siempre.
Hola, Diego. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, ¿y tú?
Ahí escuchaba, pues, la premisa.
Sí, qué complicado se ve a la distancia, ¿no? Estos tres ángulos, sí, donde está muy tensa la cosa, ¿no?
Muy complicados, y te diría que no tenés manera de separarlos, y podrías abrir otros más, ¿no? Otros ángulos más, como por ejemplo la cuestión judicial, digamos, que está también muy complicada en la Argentina, ¿no? Entonces digo, me parece que, digamos, no se pueden agregar más, no se pueden separar de uno que por ahí los podría juntar. Y es un problema muy grande de autoridad en la Argentina, que te lleva, digamos, a que la gente de hecho haga de la cuarentena lo que tiene ganas. Entonces, lo que tenés es un país absolutamente fragmentado, con pueblos que tienen montículos de tierra a los que no podés entrar, gente que se muere entre una provincia y otra, pues no la dejan entrar y van por una urgencia, pasó entre La Pampa, que es mi provincia, y Córdoba el otro día, donde una persona con una ambulancia, no dejan entrar a la ambulancia y se murió esa persona. Gente que no puede pedir a su familia porque, o a sus seres queridos, porque no te dejan entrar en una provincia, aunque hagas un hisopado, aunque esto, aunque el otro, aunque te guardes cuarentena, igualmente no te dejan entrar. Entonces, es un desquicio, digamos, institucional muy grande, que se podría resumir en una enorme falta de autoridad. Digo, ¿por qué falta de autoridad? Bueno, porque en realidad es la primera vez en la historia, excepto un periodo de los años 70, con la mujer de Perón, que quedó, cuando Perón muere, sí, queda su mujer como presidenta. Isabel Perón, pero si no, claro, Isabelita, si no, digamos, el peronismo toda la vida se encolumnó detrás del líder, y el líder, irremediablemente, siempre en todo el peronismo, fue el que tenía el poder y el que gobernó y que tuvo la presidencia. En este caso, el presidente Alberto Fernández ha perdido esa capacidad de liderazgo y ha, digamos, mancillado en poco tiempo su palabra. Y eso genera una enorme crisis de confianza que deriva en cada uno de esos, digamos, de esos hemisferios de los que hablaba, ¿no? O sea, eso deriva en una enorme crisis sanitaria, porque la verdad es que, como te digo, no hay capacidad de imponer autoridad para una determinada, para ir, volver, regresar, a abrir, como para hacer otro tipo de manejo de la cuarentena que no sea lo más primitivo, que es quedarte adentro de la cueva, que fuera el dinosaurio, ¿no?
Pero, Diego, ¿quién está tomando las decisiones? ¿El presidente Fernández en este tema o la vicepresidenta Cristina Fernández?
Bueno, ese es el principal problema, ¿no? Porque en realidad lo que vos tenés es un presidente absolutamente, digamos, consciente de por qué llega al poder, y básicamente porque a Cristina sola, con su extremo, ¿no? Cristina representa un extremo de la política en la Argentina, y ese extremo solo no te llegaba, ¿no? Con ese extremo no podías ganar las elecciones. Lo mismo pasó a Macri, que también representa un extremo, si querés, del otro lado de la política. Y ambos fueron a buscar a los moderados, ¿no? Uno con Alberto Fernández y Macri con Miguel Pichetto. Miguel Pichetto, digamos, un dirigente histórico del peronismo. Los dos fueron a buscar a ese sector. Y bueno, en esa pelea se llevó los moderados a Alberto Fernández. Y lo que es muy difícil de entender es cómo puede ser que haya roto todos los puentes de la moderación, y que a tan poco tiempo, cosa que por ahí uno podía suceder que iba a pasar a más largo plazo, él se recline en la base dura, que finalmente es la que lo sostiene, ¿no? Porque del otro lado prácticamente rompió todos los puentes de diálogo.
Eso, Diego, digamos, Cabot, sí. Sí, no, es que esta falta de liderazgo que chorrea o alcanza todos los ámbitos, claro, el judicial es otro, que es el desplazamiento de los jueces, pero quizás no venga el caso porque quizás es más técnico y más local el efecto, pero vemos que hay un crecimiento o un decrecimiento de la economía del 19,1% en el segundo trimestre. Estábamos en la pauta previa al programa y una compañera nos preguntaba, bueno, pero ¿qué puede significar esto? Como está decaldeado el ambiente, a mí se me vino a la cabeza, quizás porque lo vi el fin de semana en Amazon Prime, lo que ocurrió el 20 de diciembre del 2001, cuando la gente ya hastiada de los problemas y de su crisis económica personal y familiar sale a las calles, de ahí viene la violencia y de ahí viene un desmadre total. Era un gobierno de la Rúa que ya no gobernaba. Entonces, claro, tenemos a Duhalde que la semana pasada, hace un mes, dijo que podía haber un golpe. Eso es lo enrarecido de todo el ambiente.
Absolutamente, digamos. La cuestión económica, sin duda, que impregna todo, tampoco es reprochable a este gobierno y a la cuarentena, sino que ya es, como vos bien lo sabes, Matías, es una crisis que por años se viene sedimentando, ¿no? Y en algún punto este gobierno y esta, digamos, parálisis le agregó una espuma más, que no, que para que vos, por hoy, que se va a ir sedimentando en una, digamos, una fase más de esa crisis económica. Pero lo real es que ahora tenés un problema, digamos, de cambiar muy grande. Vos sabés lo que en la Argentina significa el hecho de prácticamente no tener moneda, ¿no? Hay una moneda transable para comprar los cigarrillos de los que fuman y pagar en el supermercado, y hay otra moneda de ahorro que es el dólar. Entonces, cuando vos no tenés dólares, la gente se empieza a poner nerviosa, la economía empieza a requerirlos más. Es uno de esos famosos bienes que a más caro, más demanda tiene, ¿no? O a más, no es que cuando baja la gente lo demanda, sino más bien todo lo contrario, lo demanda cuando se escapa. Empieza, digamos, a haber un problema económico muy grave con muy poca capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, ser extremo, no tener palabras, tener una crisis de confianza cuando vos tenés ingresos de dólares por los precios internacionales de lo que vos vendés, es una cosa. Y cuando vos te vas al extremo, no tiene valor tu palabra, no podés reproducir, digamos, o no podés generar un hábitat de confianza, cuando, digamos, los dólares de tu economía son cada vez menos, las exportaciones son cada vez menos, las importaciones también, no se olviden que la Argentina también importa mucho por su matriz industrial, especialmente materias primas o bienes de uso, cuando todo eso va en baja, los ánimos empiezan a caldear. La clase media, claramente, digamos, el tema del ahorro, de la imposibilidad de disponer de sus pocos ahorros fue lo que determinó gran parte de todo lo que fue aquí en 2001, ¿no? Que es decir, bueno, ya no podemos disponer de nuestros ahorros y la gente se volcó masivamente, claro, masivamente. Ahora, para que ustedes tengan idea, hay también muchísimos rumores de que alguna cosa cambiaría más, va a pasar, ¿no? La semana pasada, para que ustedes tengan un parámetro, al precio del dólar se le sumó un impuesto más y hoy por hoy para comprar un dólar hay que pagar un determinado precio más un 65% de impuestos. 65% de impuestos.
O sea, nadie está comprando dólares, eso es casi imposible, ¿o no?
Y si tú lo compras,
pero es lo que te digo.
Para producir.
Sí, claro. Lo que te digo es que cuando empezás en la Argentina, en estos, si querés, como toboganes, en estos ductos, claro, donde vos ves como el dólar como el único refugio, sigue siendo demandado aunque suba el precio, ¿se entiende? O sea, es como si me decís, mira, lo único que puedo comer es pan, entonces voy a comprar pan, pero sube el pan, igual no importa, pero es lo único que puedo comer, ¿entendés? Entonces sigo comprando el pan, entonces se produce como una demanda aún más artificial, y quizás el argentino valida precios que en otro contexto no los validaría, ¿no? O sea, recién yo cortaba con un conocido, ¿no? Y le decía, si vos tuvieses este dinero hoy, ¿te compraste los dólares? Y me dice, sí. Digo, bueno, pero estás pagando 65% de impuestos. No me importa, lo compro igual. ¿Entendés? O sea, pasa eso. Entonces, no es que vos tendrías que... esto es relativamente sencillo. Es una ley bastante común de la economía. O se ajusta por precio o se ajusta por volumen, ¿no? Entonces, si no hay más volumen, va a subir el precio o en su caso van a tener que restringir aún más el acceso al dólar, que como te digo es la moneda de refugio, pero ya no del millonario, ¿eh? Estoy hablando de la persona que cobra el 1, compra los dólares, los compra en un mercado, los vende desde al lado para que le dé una diferencia y se hace unos pocos pesos en ese cambio de mercado blanco a mercado negro, ¿no? Y esto lo hace 4 millones de personas en Argentina. Estamos hablando que en Argentina hay 10.000
claro, pero
ricos.
Pero debe haber muy poca liquidez porque las empresas no están produciendo, porque es muy difícil que el país pueda optar a créditos en el extranjero, préstamos de entidades.
Mira,
internacionales.
Yo te voy a dar un ejemplo para que vos entiendas la a ver, vamos a tratar de ponerle algún número, aunque sea difuso para alguien que no está con el tipo de cambio nuestro. Pero para que vos tengas idea, un hombre que exporta soja vende su dólar, o sea, exporta y liquida su exportación a un dólar de 79 pesos, también acordás de 80 más o menos, menos el 35%, ¿sí? Uh-huh. O sea que va a tener un dólar de 50
menos.
Y pico de pesos. Sí, 55 pesos. Y ese mismo, esa misma persona, paga su deuda con un dólar a 130. ¿Se entiende? O sea, si quiere acceder al mercado para cancelar una deuda en dólares, tiene que comprarlo a 130. Entonces, decime vos cuál va a ser el incentivo de exportación, ¿no? Justamente para que entre en dólares. Entonces, todo este cúmulo de cosas genera, digamos, enormes ruidos en la economía. Ya no te digo ruidos, enormes ya, digamos, desprendimientos en la economía, girones que se caen de una economía que se despedaza. Y todo sumado a una falta de liderazgo, ¿no? Donde vos tenés un problema de liderazgo muy marcado porque no está claro quién... O sea, la pregunta que vos me haces, ¿quién gobierna la Argentina? Yo no te la puedo contestar. Porque en algunas cosas gobierna uno, en otras cosas gobierna otro. Lo cierto es que la palabra presidencial no es definitiva.
Diego Cabote, periodista del Diario de la Nación de Buenos Aires, está con nosotros al teléfono tratando de explicarnos el tobogán crítico en el cual ha entrado la Argentina en las últimas semanas. Cuando tú me dices que para exportar yo vuelvo con, me pagan 80, por los impuestos me quedo con 55 y para pagar mi deuda tengo que comprar un dólar a 130, eso lo entiendo hasta yo que soy un periodista y no un economista. Pero Martín Guzmán es un doctor en economía, es un tipo que trabaja con premios Nobel, es un tipo que ha trabajado en las mejores universidades del mundo. Por lo tanto, no le vamos a explicar a él que eso es aberrante. ¿Qué dicen las autoridades argentinas para explicar esta crisis y para explicar esas medidas tan ilógicas?
Bueno, Martín Guzmán tiene un cargo que se llama ministro de Economía, pero en realidad sus funciones son básicamente de finanzas, ¿no? Él se ha dedicado desde que asumió a renegociar la deuda. Y como vos bien sabés, o como si querés, como dicen acá los empresarios, o muchos empresarios, dice, cuando vos tenés un problema que se puede solucionar con plata, ya dejó de ser un problema, ¿no? Es un costo. Después veo a quién se lo cargo o cómo lo neutralizo con otras cosas, ¿no? Pero ya dejó de ser un problema, es un costo. Entonces digo, si querés, el problema de la deuda en la Argentina es el menor problema, porque finalmente es un costo. Finalmente empezaron diciendo que iban a pagar $35 por cada 100 y terminaron pagando 57, que es lo que le pedían los acreedores. O sea que acercando las posiciones, todo se termina. O sea, si vos tenés una deuda y tenés la plata para pagarla, se terminó el problema, digamos, ¿no? O sea, ya vas y te pondrás de acuerdo de un peso más, un peso menos, fin del problema. Entonces, Guzmán se dedicó durante todo este tiempo a eso, no a la economía. De hecho, te voy a dar un ejemplo para que vos entiendas, digamos, lo difuso que es el tema de la autoridad en la Argentina. El fin de semana, el domingo, La Nación le hizo una entrevista muy interesante a Guzmán, donde en el título, o sea, una de las cosas que nosotros llamamos al título era que no se preveía una profundización de lo que acá se llama el cepo cambiario, ¿no? Que básicamente es estas restricciones a la compra de moneda extranjera. Eso fue el domingo. El martes, él llamó a una conferencia de prensa, o en realidad una charla con periodistas, para hablar del proyecto de ley de presupuesto del año que viene. Mientras él estaba con 10 periodistas hablando del presupuesto del año que viene, que se enviaba ahora al Congreso, en el Banco Central, en la cuadra, a una cuadra donde él estaba, anunciaban, sin que él sepa, las medidas de restricción y de aumento de la profundización del cepo cambiario con esta imposición de un nuevo impuesto del 35% a la compra de dólares. El ministro no lo sabía.
No gobierna el que debe gobernar, en teoría. Y por último, el tema social, Y por último, un tema social que no hemos tomado, que es tema absoluto de portada de todos los medios en tu país, Diego Cabot, la toma de terrenos, que también sabemos lo delicado que es en Latinoamérica la toma de terrenos, porque es a un paso de la violencia. Eso lo hemos vivido todos los países. No nos salvamos ni uno en distintas etapas de la historia.
Absolutamente, la toma de tierras, digamos, es como una cosa histórica de nuestras latitudes, y en Argentina, digamos, el crecimiento de los centros urbanos muy marginales genera que de a poco eso empiece a ser moneda, digamos, constante. Yo recién acabo de cortar con un tenente del conurbano y me decía que hay muchísimas más tomas. Cada intendente va tratando de usar su muñeca y su, digamos, como su expertise político para ver cómo sale del tema. En general hay bastante, te diría, los intendentes, que son los jefes comunales, los que están en el territorio, hay bastante, si querés, como una conciencia de que no lo pueden tolerar, porque cuando se pone muy en juego la propiedad privada se complica demasiado, pero también es verdad que el Estado, como Estado, muchas veces no puede asegurar, digamos, justamente que el derecho a propiedad privada se mantenga inalienable. Entonces, por ejemplo, tenés ahora en este momento una toma de 100 hectáreas, 2.500 familias y demás, donde el propio gobierno, el juez ordenó el desalojo y el propio gobierno ordenó posponerlo porque sabe que se enfrenta seguramente a algún tema, digamos, de una eventual violencia o una resistencia al menos, y no está dispuesto a hacerlo. Entonces, como te digo, en medio de la pandemia, sin autoridad, todo este tipo de problemas se tornan de difícil solución, ¿no? Básicamente, por el hecho de que tenés que usar la fuerza, tenés que usar, digamos, que ir por las medidas que muchas veces dejan algún herido, no estoy hablando de herido físico, sino algún herido, digamos, intelectual y demás en el camino, ¿no? Incluso van a veces contra tus propios votantes.
Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación de Buenos Aires, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos este panorama, por narrarnos un poco el panorama que está preocupante, y ojalá las cosas tiendan a mejor, Diego, en tu país.
Ojalá, les mando un saludo enorme.
Gracias, Diego. Chao,
gracias, un abrazo.
Hasta luego.